Julio, lo decíamos, es el mes mundial contra la trata y tu compromiso suma un montón. Eso nos escribió hace unos días nuestra amiga Alicia Pérez Uti, que es la fundadora de Vínculos en Red, que es una trabajadora incansable comprometida contra la trata de personas.
Pero Alicia también nos compartió otras cosas. Por ejemplo, este párrafo, parafraseando la canción de León Gieco. Solo le pido a Dios que la trata no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Es tan difícil poder conectar a los y las demás con la trata de personas, con el vía crucis permanente que vive una víctima de trata. ¿Qué palabras pueden representar tanto dolor físico, psicológico y emocional? Ese hermano o hermana, niña, niño, joven, mujer o varón, que se acuesta y se levanta, si puede acostarse, en la más absoluta locura y espanto, donde el sufrimiento no cesa ni un instante.
Escuchá estos testimonios. Dale, Flor, si querés, por favor.
Julia, de 14 años, mira lo que cuenta. A veces intentaba dormir sentada, aguantando las ganas de ir al baño. Y ahí pasaba alguno y me pegaba con un palo en los pies. Nunca me dejaban tranquila.
Era tanto el dolor, dice Lara, de 16 años, me violaban tan bruto por todos lados, y yo para no morirme pensaba en una vez en la escuela, antes que me dieran, cuando la maestra me acariciaba la cabeza.
Tobías, de 13 años, dice lo siguiente: todos recuerdos feos tengo, ni uno solo lindo. Me duele siempre todo. No se me pasa y nadie me entiende.
Juana, de 15 años. ¿Querés comer? ¿Querés hacer tus necesidades? ¿Querés dormir? ¿Querés que no te golpeen más? ¿Que no te violen más? Pero no te dejan.
La recopiladora de estos testimonios de dolor es Alicia Pérez Uti, que, como decimos, es la fundadora de Vínculos en Red, que trabaja de manera incansable, ¿no?, y con mucho compromiso contra la trata de personas, rescatando a las víctimas de trata. La saludamos a Alicia porque ya está en contacto telefónico con nosotros. Buen día, Alicia, ¿cómo estás?
Hola, Fabi, buen día. Hola, vos. Hola, Flor y hola, Cristian.
Hola, Alicia.
Bien. Conmovida escuchándolos a ustedes porque la verdad que me levanté a escribir a las 4 de la mañana, no me podía dormir. Me había dormido medio así como... como la nebulosa. Me desperté a las 4 de la mañana y esa necesidad de escribir, porque siempre sintiendo como que nunca alcanza lo que hacemos contra este horror, contra este mundo de tortura, de locura, de muerte, que es la trata de personas. Y que bueno, por ahí a la gente, como decían ustedes al principio, tanto le cuesta poder imaginarse, entender, porque también es doloroso, ¿no? Poder, a ustedes abordar esto hoy es doloroso, a la gente que escucha es doloroso. Entonces digo, entonces por ahí es preferible, bueno, pensar, oponerse a ver reels de otras cosas, que no está mal que veas de otras cosas, pero también pensar que esto existe. Esto existe.
El otro día, Alicia, compartíamos allí con un grupo de gente muy buena la exhortación apostólica del Papa Gaudete et Exultate, y una de las cosas que recomienda allí el Papa, recordándonos las bienaventuranzas de Jesús, esto de llorar con los que lloran, porque Jesús mismo dice, ¿no? Felices los que lloran, porque serán consolados. Y un poco lo que haces vos y hace mucha gente que trabaja con las víctimas de trata es un poco esto, y queremos también nosotros hacerlo desde aquí, desde Radio María, no simplemente para conmover, sino para que efectivamente después de la conmoción o la convulsión que nos genera conocer los testimonios de estos hermanitos y hermanitas nuestras que padecen estas cosas, también ver de qué manera podemos ayudar. Y por eso queremos que nos cuentes eso, de qué manera, además de llorar con los que lloran, podemos ayudar a luchar contra la trata.
Bien, cada persona, primero tomar tu ejemplo, es decir, yo creo que una vez por mes o cada 2 meses siempre creo que buscás la excusa o alguna celebración o algo para poder hacer una entrevista sobre este tema, porque yo el primer día siempre te dije, Javier, este tema es el no tema social, uh-huh. Es el no tema, aún no está incorporado en el imaginario de las personas. Creo que va a ir avanzando en esto de la incorporación, porque ahora la explotación y la trata de personas está arrasando también la franja media. Antes era como que estas cuestiones le ocurrían a los que menos tenían, a los que menos podían. Pero en este momento ya no, porque como la adicción es la principal forma de captación en el día de hoy, entonces ya no hablamos de solamente mujeres y niñas, también hablamos de varones. Por eso yo quería escribir el testimonio de Tobías. El testimonio de Tobías, que es un pibito, que iba a una escuela privada, que, o sea, a ver, no es que... Entonces digo, ahora atraviesa la franja media. Y ninguno de nosotros ahora, digamos, puede estar libre, está a salvo de las redes de explotación y de las maneras de explotación, sobre todo que mudó a internet y todo lo demás. Cuando vos me decís, ¿qué podemos hacer? Cada uno, cada una de su lugar. Porque si no es cada uno y cada una de su lugar, nunca las personas, digamos, no hacen nada. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto para mí es muy difícil, no voy a poder, yo no puedo ir a dar charlas de prevención como lo hace Alicia, no puedo ir a la escuela por mi trabajo, por mi niño, entonces no hacen nada. Cada vez que vos no haces una entrevista, después aparecen personas o que nos donan, pero otras personas que a lo mejor no es dinero, que a lo mejor generan, dicen, voy a replicar en un blog, voy a ponerlo en el Facebook. Uh-huh. Yo les agradezco la valentía, como ustedes hoy, de leer esto, es un acto de valentía, Entonces digo, cada quien desde su lugar, la docente trabajándolo en el aula, la mamá que a lo mejor es ama de casa, hablándolo con sus hijos, con sus hijas, es decir, hay que hablar de adicciones y hay que hablar de trata. Hay que hablar de adicciones y hay que hablar de trata, y no hay que ser especialistas en esto. Porque eso es la prevención, es poner el tema en escenario, en escena, es poder compartirlo. El papá, la mamá, la abuela, el tío, la tía, quien se haga cargo, es decir, poderlo conversar y sobre todo con los más niños, las más niñas, que son los más vulnerables. La pornografía infantil, tenemos los hogares con muchos niños y niñas que en algunos casos vienen de pornografía infantil. La pornografía infantil ha avanzado a pasos agigantados. No solamente de que no produzcan la pornografía, que es una barbaridad, sino de que también no consuman. Y para que no consuman hay que formarlos de chiquitos. Es decir, tenemos que cambiar este paradigma de explotación, esta causa que el Papa se la ha puesto al hombro, hay que cambiar este paradigma de explotación. Y la única manera de cambiarlo es formar a nuestros niños y nuestras niñas con otra mirada, de que no sean consumidores, que no sean consumidores de todo esto. Sí.
Alicia, bueno, hoy sí, muchos argentinos, acá en Córdoba, te cuento nuestra sensación, nos levantamos con la noticia de que, bueno, hubo una movida internacional contra la pornografía infantil, que hay varios detenidos acá en la provincia de Córdoba, en Córdoba, en Belville, que formaban parte de una gran red de trata a nivel mundial. Y uno, como vos decís, no lo puede creer. Porque dice, pero ¿dónde está esto en mi ciudad? ¿Cómo puede ser que esto pase en mi ciudad? ¿Cómo hacemos justamente para visibilizar esto? Es difícil denunciar, hay represalias cuando uno denuncia. ¿Cómo se hace?
Además, Flor y Alicia, permitime que diga algo. No solamente está aquí en Córdoba, está en los celulares de cada niño o niña o joven o adulto que ve pornografía, este tema de la pornografía infantil. ¿Es así, Alicia, verdad?
Totalmente, totalmente, chicos, totalmente, porque antes cuando yo empecé, que era el internet, estaba en pañales, nosotros explicábamos más de 20 años atrás, bueno, hay una parte oscura de internet, esto de lo blanco y lo negro, uh-huh. que la parte
la deep
oscura.
Web.
¡No! Ahora es todo gratis, o sea, el acceso es gratis. El acceso es gratuito y es tremendo. Y otra cosa más grave todavía es que a veces los clientes no se pueden complicar, entre comillas, no se los puede complicar o implicar penalmente. Y es todo un tema, no quiero dar demasiados detalles uh-huh. para no incitar a la gente al consumo, al contrario, pero digo, encima es muy complejo porque internet y todo lo que sea por redes hay muchísimo vacío legal todavía. Esto que vos decías, Flor, a la vuelta de la radio, chicos, a la vuelta de la radio, o puede haber alguien que, digamos, que son consumidores, que saben que son consumidores, porque los sitios de pornografía infantil están como ya identificados, que son consumidores, y que y también la producción está a la vuelta. ¿Por qué está a la vuelta o convive con nosotros la producción? Porque en la actualidad, es decir, hace 15 años atrás, vos, para la producción de pornografía infantil había que tener una cámara de video, por lo menos una cámara de video. Ahora el celular es la cámara de video. Entonces, estamos teniendo todas las semanas, 3-4 denuncias en las localidades, en la provincia hay un montón. Es decir, porque están trabajando, es decir, a nivel mundial hay el FBI nuclea como la mayoría de la parte de los seguimientos y todo lo demás. Y bueno, y de ahí van viniendo los enlaces digamos, el seguimiento, la matriz y todo eso. Pero es imparable, porque después, por más que se hagan los procedimientos, las imágenes están replicadas, a Google le conviene, porque le conviene pagar la multa y dejar que eso siga. Le conviene pagar la multa y dejar que eso siga, le conviene las sanciones, por supuesto que dicen sí, yo lo bajo de tal sitio, pero después está replicado en otro sitio. Entonces digo, a ver, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos ayudar? Javier, vos tenés 3 niñas, ¿verdad?
Sí, ya no son tan niñas, bueno. Pero...
Sí. Lo hablas con ellas, y además de hablarlo con ellas, pedirle que por favor... una vez por mes en alguna casa con alguna amiga hablen de este tema. Flor, ¿tenés niño o niñas?
Dos varones.
Bueno, lo hablas con esos varones, por favor, lo hablas, lo tenés que hablar, porque yo lo primero que hacía, yo tengo 4 y Nadia 5, tengo 5 y así hijos más todo el resto que tengo de así, ¿no? Nadita también la tengo incorporada. Brunito y Nadita, que son adoptados, Gino, Piero y Jaco. Bueno, ¿qué hacemos? Yo aparte de todo esto, lo hablaba con ellos. Es decir, yo pensaba, ¿no? La prevención empieza en mi casa. Entonces, lo que hacer con los míos. Uh-huh. Si bien ellos convivieron, ellos decían, mamá, pero vos nos habláis si nosotros convivimos con las chicas. No, pero ustedes conviven con las chicas, pero déjenme que haga la otra parte, porque no sé si ustedes dimensionan el dolor claro. que estas personitas que están acá han vivido. Y eso fue lo que les permitió a ellos después socorrerlas, acompañarme en la madrugada a buscarlas cuando salían corriendo desesperadas. Porque es tanto el dolor, que a veces... que estas personas que sufren tanto y que después siguen sufriendo tanto, porque no te lo puedes arrancar el dolor. Y por eso es tan importante la espiritualidad. Esto les quería decir. Los creyentes y las creyentes que nos están escuchando, además de orar o rezar por las víctimas de trata, a veces quienes trabajamos, estamos en los hogares y todo lo demás, por ahí visitarlas, acompañarlas, porque la espiritualidad... digamos, solamente el creer en Jesús, en la Virgencita, solamente eso, la mayoría de las veces evita el suicidio. Entonces digo, y evitan porque, ¿qué haces con tanto dolor? Vieron que en todos los relatos el hilo, que es el dolor y el espanto, sí. Ese dolor que no se va. Pero si ustedes dicen, pero si ellos ahora, si Ali ha recogido estos testimonios, porque Ali está cerca de estas personas, a ver, en este momento no las están torturando. ¿Y por qué? Porque ¿cómo te sacas el trauma? ¿Cómo te sacas el dolor? Entonces digo, solamente te vas sanando con le encontrás algún tipo de sentido a la vida. Por eso digo la evangelización. Salgan, es decir, los cristianos hemos dejado de evangelizar. Hemos dejado de salir al barrio, al vecino, a la escuelita, hemos dejado de esto. Entonces digo, evangelizar y orás, evangelizás y hablas de trata, y hablas de adicciones, que son las adicciones y la trata son los monstruos de hoy. O sea, son los monstruos de hoy, son los negocios. Pero al troqué millonario, ya no sabemos cómo poder explicar el dinero que genera esto. Y en el tema de la trata, bueno, ha mutado las redes. Uh-huh. Es la pornografía de adultos o de niños.
Tremendo.
Esto es en el gran trabajo, Alicia, que se tiene que hacer continuo, permanente, de la prevención. También pensaba esta otra realidad. ¿Cómo me percato yo en la situación cotidiana de esta trata en la vida cotidiana? ¿Qué es lo que tengo que advertir como algo extraño, raro, que me permite descubrir que hay algo que me está mostrando que por aquí está la trata en lo concreto? ¿Se comprende la pregunta?
Sí, mira, te digo un caso, por ejemplo, en una chica administrativa que a su vez docente, que hizo una denuncia fantástica que nos permitió, trabajaba en un lugar de repuestos y taller para una marca determinada de automóviles, y una de las cosas que yo explicaba en una jornada que ella fue como docente y le quedó y después en el trabajo le sirvió, las dos adolescentes que estaban con el hombre que había llevado a hacer el servicio del auto que venía de otro lugar no tenían celular, por ejemplo, que dos adolescentes no tengan celular, que alguien la lleve del brazo y las adolescentes o el adolescente.
Eso es raro.
Claro, hay cuestiones cuando en el traslado, en también alguien que nos escuchó por Radio María en una de estas tantas entrevistas, sí, que les tenemos que tanto agradecer a ustedes, iba en Córdoba pasando por un lugar y vio que de una camioneta se bajaban tres personas con síndrome de Down y que una mujer las apuraba para entrar. Y bueno, no fue específico un caso de trata, pero sí terminó habiendo ahí en ese lugar algo raro después que no lo puedo contar al aire. Entonces digo, a ver, empezar a ver. Es como va en la calle, empezar a ver qué sucede. Vas en el colectivo, empezar a ver. Porque hay señales. Hay señales de sometimiento. Bien. En la otra persona, uh-huh, hay señales de sometimiento, de que no te puede pedir socorro, sea mujer, sea niño, sea niña, sea, por ejemplo, en el pase de la frontera, hace poco hubo otro caso, en donde el chiquitito había tenido 4 o 5 años y le decía al gendarme, no es mamá, que no era su mamá. Como podía, y ella la apretaba y le decía, por favor, te pido que te ubiques, bla, 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 y le decía que no era la mamá. El gendarme había estado en una capacitación y no era la mamá, la estaban pasando la criatura. Entonces digo, hay señales claras. ¿Puedo pasar un chivo que me parece para que...?
Por supuesto.
Para todo el mundo ama... creo que más de la mitad de la humanidad ama al Papa Francisco, no importa la religión que sea, ¿no? Uh-huh. Pero, digo, para mí el Padre Jorge. Organizan en octubre la Comunidad de San Egidio un encuentro mundial por la paz. Está bien dicho, por la paz. Por ahí mi hiperactividad, viste que la frase la tengo que acomodar. Con mi dislexia y mi hiperactividad la tengo que acomodar, pero la gente ya me conoce y me entiende. Y ustedes saben que me mandan un WhatsApp y con una invitación a la comunidad de San Egidio y un audio. Que a pedido del Papa Francisco me invitan a dar una conferencia ahí en Encuentro Internacional por la Paz. Y yo digo, los mil miles de problemas que tiene el Papa en la cabeza, los miles de problemas que tiene el Papa, y en este caso mi amigo el Padre Jorge, o esta persona, este pastor que yo, al cual le debemos todo lo que tenemos, los cuatro hogares, el trabajo, todo lo que tenemos se lo debemos al Padre Jorge Bergoglio, absolutamente todo, o sea, Jesús, a la Virgen, y a él como instrumento de los planes del Señor. Pero me hizo invitar, y yo digo, imagínense el compromiso del Padre Jorge con este tema, porque quizás que yo vaya y me quede 2 o 3 días en Santa Marta y discutamos un poco, o sea, se ríe un poco y yo le haga bromas y lo peleé y todo lo demás como hago siempre con el Padre Jorge. Pero más allá de eso, él dijo, este tema trata, Encuentro Internacional por la Paz, hablemos de trata, invítenla a Alicia. Y le habrá dicho algunas cosas más que ellos no me habrán dicho. Le habrán dicho, esta es re quilombera. Le habrán dicho un montón de cosas que yo cuando voy lo reto, porque usted anda diciendo cosas de mí, ¿eh? Y me las dice a espaldas mías. O sea, siempre lo repeleo. Por ahí le digo, usted es machista, ¿eh? Porque mire las cosas que dice de mí. Ustedes no saben lo que él se ríe cuando le digo todo eso. Entonces digo, a ver, este hombre, en cuanto te deseo por la paz, trata, invítenla a Alicia. ¿Por qué? Claro. Porque saben que les voy a picar la cabeza de acá hasta octubre, se la estoy picando toda la semana, ahora ya he conseguido WhatsApp de ellos, les mando los escritos también a ellos. Entonces, ustedes entienden en lo que voy, ¿no?
Sí, sí.
A donde puedan, hablen de trata. Uh-huh. Porque es el tema invisible, y es la suma de las invisibilizaciones, o sea, es lo más invisible que existe.
Sí, porque además Alicia... Perdóname, sí. Pero yo estoy seguro que cuando el Papa habla y dice y lo repite de que estamos en la Tercera Guerra Mundial, en una situación de no paz, sino de guerra, él también piensa en esto que implica la trata de personas, ¿no? De víctimas, de sí, tremendo sí. Dolor, casi como en una guerra, ¿no? Hay gente sí. que recibe una bomba sí. todos los días en su cuerpo y son sí. las víctimas de trata. Sí.
Y estamos en una guerra, ¿quieren que les diga la verdad? Estamos en una guerra permanente con la mafia, uh-huh. Que a través del narcotráfico y la trata ha avanzado a pasos agigantados. No se duerman, cada quien en su casa, hablen de drogas, hablen de trata, porque la mafia va avanzando a pasos agigantados. Hay ciudades en donde el narcotráfico ya está... detrás de una cooperativa, una falsa cooperativa, pero ya sabemos que, por ejemplo, tiene planes de vivienda para la franja media, y es el narcotráfico el que está ahí detrás, metiéndose, socavando en la franja media. Entonces digo, por favor, no se duerman, porque esto nos afecta a todos y a todas. Además de orar todas las noches, todas las tardes, un ratito... como decía una monjita, yo decía, hermana, yo tengo 2 trabajos, 4 niños, el voluntariado. Me decía, un ratito, vas por el auto, y vas caminando, Señor mío, Dios mío, no me abandones, quédate conmigo, Jesús, escúchame, Virgencita, yo la Virgencita le pido. Miren, anoche le escribí, 11:30 p.m, a una voluntaria de salud, que siempre me ayuda con las chicas. Le digo, tengo la sensación de que no estás bien. Y me dice, hace 3 días que estoy llorando, tuve un problema en el trabajo. ¿Quién te dijo? Nadie, creo que me dijo la Virgen. Porque le estaba pidiendo a la Virgencita, por uno, por otro, y me veía la cara de ella, me veía la cara de Vivi. Entonces digo, funcionan las oraciones. Gracias a Alicia. Toda la gente que los escucha y que ruega por nosotros. Chicos, nos van a echar de la radio.
Ali, sí. cortito, me parece muy práctico esto. ¿Cómo, dice María Cecilia, le explicamos a los hijos más pequeños el tema de la trata? Yo tengo un nene de 5 años y en Villa María, en los colegios, están pasando cosas tremendas. ¿Cómo hablamos con los más chiquitos sobre este tema?
¿Cómo hablar con los más chiquititos? Con los niñitos más chiquititos hay que hablarle de cuidados, de no ir con desconocidos, como puedan, explicar, ellos entienden. No te vayas con desconocidos, no te alejes de mamá, de papá, de la abuela, no salgas solo, no te vayas lejos, en la escuela que nadie te toque el cuerpo, que nadie te toque el cuerpo, cualquier cosa que te pase avísame, te quieren ofrecer un regalito, no, tiene que estar mamá, tiene que estar papá, tiene que estar la abuela, tiene que estar alguien, siempre con el cuidado, yo le llamo las políticas de cuidado, siempre hay que ir por el tema del cuidado, siempre hay. Y, chicos, se los digo de verdad, de esta forma, es la desconfianza. Uh-huh. Miren, estuvimos en general, rápido, porque los van a echar en la radio y nunca me van a hacer notitas. General Valdicera, estuve en General Valdicera con los ELMA. Y explicaba esto de las adicciones. Digo, les van a ofrecer todos los días drogas. Y acá, drogas, todos los días les van a ofrecer. Y acá debe haber algunos de ustedes que a lo mejor están consumiendo. Los que están consumiendo pidan ayuda. Por favor, les pido que pidan ayuda, porque siempre hay tiempo, pero cuando es más rápido, mejor. Y el resto, tienen que decir que no, tienen que decir que no. Aunque tengamos que decir que no todos los días, hay que decir que no, porque cada vez te ofrecen más. Entonces, en esto del cuidado, de desconfiar, de no aceptar nada, porque también, como yo les decía antes, ¿qué sucede? Tenemos niños y niñas adictos de 8, 9 años, 10 años, 11 años, pero tenemos de 8. Entonces digo, a ver, hablemosle a los pibes, a las pibitas, hablemosle a los niños. Y me parece fantástico lo que dice María Cecilia, tiene 5 años. ¿Es edad? Claro que es edad, sí, te entiende perfecto.
Alicia, mil gracias por todo, por el ejemplo que nos das, por el ánimo que nos das, que nos contagias. Todos los oyentes de Radio María ya te conocen. Seguramente en las próximas horas, Dios mediante, te va a llamar a alguien para decirte, bueno, ¿en qué te podemos ayudar?
De hecho, hay varios acá, ¿eh?
Sí, decinos por favor el teléfono, como algo. Siempre hacemos.
O una web.
Dale, es el teléfono, acá lo manejamos todo y lo tienen los narcos, todos los narcos lo tienen, así que lo podemos dar. no tenemos miedo de darlo, todos los narcos lo tienen. 353, es característica Villa María, 4087-978. 353-4087-978. En uno de los hogares hay un chiquitito de 4 años, víctima de pornografía. 4 años tiene. Desde que tenía un año lo utilizaban. Está jugando como niño. Empezó a jugar con juguetes. Pero para que ustedes tengan idea hasta dónde llega esto. ¿Quién puede ver una imagen de esa, no?
Qué horror.
La ponemos en oración. A vos también.
Un abrazo y los amo. Nos vamos con todo el alma.
Gracias. Nosotros, cariño, también.
Gracias.
Chao,
gracias, Ali. Gracias, chao, Alicia. Chao. Un abrazo grande.